8:30 de la mañana aquí en Buenos Días Madrid. Vamos a entrar nada en cuestión de minutos en tiempo de tertulia. Enseguida les voy a presentar a quienes nos acompañan hoy aquí en los estudios de Onda Madrid. Pero antes déjennos que salgamos de nuevo a la calle. Vamos a saber cómo se encuentra el tráfico a esta hora de la mañana. Son ya las 8:32 y suponemos que todavía vamos a encontrar mucha actividad en las carreteras. Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días. Pues sí, hasta ahora van a encontrar dificultad en la entrada a Madrid. Eso sí, no es la jornada punta habitual, bastante más de cafeinada hasta ahora. Van a encontrar, eso sí, retenciones en la entrada por la A1 en San Sebastián de los Reyes y hasta nudo de Manoteras en la A2 en Canillejas y cruce con la M30, la A4 en la zona de Pinto, la A6 en Majadahonda y Aravaca. También en la entrada por la M607 a su paso por Tres Cantos. De salida van a encontrar ya dificultad en la A3 a la altura de Rivas y en la M40 muy densa. A esta hora la zona de Vallecas a Coslada en sentido A2, Barrio de la Fortuna en sentido A5 y Valdemarín en ambos sentidos. También muy complicada la M50 en Boadilla del Monte en sentido A6.
También hay complicaciones, las van a encontrar a esta hora de la mañana en el interior de la ciudad, en las calles de Madrid. ¿Cuál es la situación? Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues sí, hay complicaciones todavía porque la hora punta aún que está clara en los accesos, pero menos. La verdad es que mucho menos a medida que va avanzando el mes de julio. Cada semana notamos que la intensidad circulatoria baja. Donde nos encontramos el tráfico más intenso para entrar a la capital es en la Avenida del Mediterráneo, en el Paseo de las Delicias. Por lo tanto, atención a estos conductores porque no les interesa nada llegar a la glorieta de Carlos V. Es mucho mejor desde la zona sureste que tomen otras alternativas, como las rondas, Doctor Esquerdo Francisco Silvela, como la avenida de Menéndez Pelayo. Si deciden incorporarse desde la A3 a la M30, tengan en cuenta sobre todo la calzada lateral hasta Ventas y ya luego a la altura de Chamartín. Hay un tráfico bastante condensado. Están subiendo más deprisa los conductores y se ha llenado antes esa parte alta. A los conductores de la A6, recuerden, la calle Princesa, ese túnel, lo tienen cortado todavía, el túnel que enlaza con la zona de Alberto Aguilera. Lo ideal es que tomen Cea Bermúdez, Bravo Murillo y accedan a la zona por la Glorieta de Quevedo y Glorieta de Bilbao.
Bueno, pues así está el tráfico a esta hora de la mañana, ténganlo en cuenta, seguimos aquí en Buenos Días Madrid. Y lo hacemos ya entrando en tertulia directamente, la de este jueves 18 de julio. Antes de nada, permítanme que les presente a quienes hoy nos acompañan en este estudio, que son Juan Fernández Miranda. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Está también con nosotros Javier Redondo. Javier,
buenos días,
buenos
Carlos.
Días, bienvenido. Y Agustín Valladolid, ¿qué tal, Agustín?
Hola, buenos días.
Bueno, pues como digo, 8:34 de la mañana. Centramos los temas candentes de este día, que son muchos, ya lo avanzo, para el análisis de la tertulia en Buenos Días Madrid. Javier Fernández Arribas, ¿qué nos cuentas?
Pues Carlos, primera etapa hoy de montaña con exigencia para los corredores del Tour. Es curioso cómo, si no tenemos una opción de triunfo como teníamos antes con Perico Delgado o Indurain, pues el interés cae bastante entre la ciudadanía. Algo parecido parece que está ocurriendo en el ámbito político con la investidura de Pedro Sánchez. Cada día es una etapa más o menos montañosa, con obstáculos y declaraciones, con descalificaciones y exabruptos en los medios de comunicación, y de negociar de verdad pues poquito, que sepamos, por no decir nada, a no ser que lo hagan con mucha discreción y no nos enteremos. No parece ser el caso. Hoy, por otro lado, tenemos que lamentar la muerte de Emilio de Ibarra, el último de los siete grandes de la banca, el padre del BBVA, el gran señor de la banca, son algunos titulares en los periódicos. Y en esto, la Asociación de Empresas Tecnológicas, que organizan el Foro Digital Es Summit, con un debate entre Felipe González y José María Aznar, moderado por Eduardo Serra, pues nos ha hecho recordar cosas bastante interesantes. Mira que se han llevado mal González y Aznar, pero que muy mal, pero en este momento dejan aparcadas sus enormes diferencias para llamar la atención a los dirigentes actuales de tener más en cuenta los intereses generales de España y no solo los intereses propios, personales y partidistas. Oportuna llamada de atención en un día donde tenemos que tener en cuenta el último informe sobre los muertos en accidentes de tráfico. Se incrementa el consumo de droga en personas que después se ponen al volante, causando una tragedia en su familia y en las que se llevan por delante. La maldita droga y los narcos, que se enriquecen vilmente, que tanto daño causan, tienen por otro lado su castigo: cadena perpetua en Estados Unidos para el Chapo Guzmán. ¿Habrá alguien que diga que no se la merece? Y ya veremos si merece o no merece la investigación abierta por la Unión Europea al gigante norteamericano de la distribución Amazon por abuso de posición dominante. Un capítulo más en el enfrentamiento entre Europa y la administración Trump. Un presidente en plena campaña para su reelección que sigue atacando y criticando, incluso insultando a cuatro congresistas demócratas por su origen extranjero. Recuerdo el editorial del País de hoy que dice: los insultos racistas de Donald Trump contra cuatro congresistas demócratas no responden solo a una ideología que el presidente no ha ocultado a lo largo de su vida como empresario y como político, sino a una estrategia electoral que busca sacar votos de la división, el miedo e incluso el odio. En fin, veremos si los norteamericanos con sus votos paran o no a Trump dentro de año y medio. Y lo que veremos hoy, Carlos, es lo que piensan y deciden los militantes de Podemos en la consulta dirigida por Pablo Iglesias sobre el pacto de gobierno con el PSOE de Pedro Sánchez. Y también la ejecutiva del PSOE tiene hoy cita para marcar territorio, mientras la incertidumbre a esta hora se cierne sobre la investidura de Pedro Sánchez de la semana que viene, y también incertidumbre sobre gobiernos autonómicos como los de La Rioja, Aragón y Navarra por la izquierda, y de Madrid y Murcia por la derecha.
Bueno, pues vamos con todos estos asuntos porque hay mucha tela que cortar esta mañana. Hablaba Javier... de esas etapas del Tour, comparándolo con lo que es la situación política. Y si nos quedamos con esto, hoy podemos contar que vamos a ver una etapa rompepiernas. Va a empezar a las 10 de la mañana con esa reunión de la Ejecutiva Socialista, que por una parte va a fijar el discurso de investidura de Pedro Sánchez y por otra parte va a esperar algo que va a ocurrir en torno a las 11 de la mañana, que es que vamos a saber cuál es la respuesta de la militancia de Podemos a esas dos preguntas que formulaba Pablo Iglesias. Básicamente, ¿gobierno de coalición con PSOE o de colaboración sin integración, sin ministros, etcétera, etcétera? ¿Qué creéis que va a ocurrir esta mañana? Y vamos a empezar por la consulta de Podemos. Yo creo que la respuesta va a ser obvia. ¿Gobierno de coalición con el PSOE o no? Agustín.
Sí, yo creo que esa va a ser la respuesta, pero hay otras claves antes de llegar a ese punto, y es que vamos a ver la participación. Porque la participación es un dato, desde mi punto de vista, en este momento, de bastante relevante. Puede una participación muy baja desautoriza claramente, no ya las preguntas en sí, sino al propio convocante, a Pablo Iglesias. Y lo deja en una situación, lo puede dejar en una situación más delicada de lo que todavía es hoy, ¿no? Y por otro lado, yo creo que sí, efectivamente, yo creo que la respuesta, sea cual sea la participación, es muy obvia. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿quieres que formar parte de un gobierno en el cual, por decirlo, parafraseando a la líder de Podemos en La Rioja, en el cual lo que vamos a hacer es llevarle la cartera a los ministros del PSOE? Pues hombre, pues la respuesta es bastante evidente que va a ser que no, que lo que van a pedir los simpatizantes o militantes de Podemos es un gobierno de coalición en toda regla, cosa que por otro lado es perfectamente legítima. A mí lo que me parece, no sé si legítimo, pero desde luego bastante irregular, es la manera en la que la dirección de Unidas Podemos se ha comportado en este tema y cómo ha convocado de la noche a la mañana una consulta que claramente tiene era un pulso más que una consulta al presidente del gobierno en funciones, ¿no?
Como todas las consultas que convoca Podemos con la intención, con la respuesta ya dictada de alguna manera, ¿no? Como pasó con el chalet, por ejemplo, acordaros la polémica monumental que se montó con el chalet de Pablo Iglesias, y el tema se resolvió con una consulta a la militancia, a los inscritos e inscritas, en los que la respuesta estaba inducida, era o yo o el caos, ¿no? Pues ahora viene a ser algo parecido. La respuesta es muy raro sería que los militantes le pegasen semejante varapalo a Pablo Iglesias, porque supongamos que le dice que tiene la razón Sánchez, pues Pablo Iglesias tendría que irse, tendría que abandonar. Yo creo que la consulta está dirigida, pero en todo caso todavía hay algunas alternativas para seguir explorando, para seguir especulando, pero creo que el camino hacia la investidura fallida está bastante, bastante avanzado.
Sí, o sea, la ejecutiva del Partido Socialista lo que planificará será una estrategia preelectoral y lo que han dicho lo que han dicho Juan y Agustín. Yo creo que la respuesta está muy clara, primero por quién plantea la pregunta, que es el líder, el caudillo, el jefe de filas a sus inscritos. Se la plantea lógicamente y se movilizan aquellos que están más sensibilizados y solidarizados, claro, con el líder, con lo cual solo van a votar aquellos que realmente estén estimulados para hacerlo en el sentido que el líder quiere que voten. Y luego el propio planteamiento de la cuestión, la manera de hacerlo, dice un acuerdo integral de coalición o basta con una propuesta del PSOE, un gobierno diseñado únicamente por el PSOE. Lógicamente, como dice Juan, está completamente induciendo al voto para apostar por un gobierno de coalición que no se va a dar. Es propio de lo que se ha dado en llamar nueva política, transferir responsabilidad a las bases para eximirse de ellas, pero dictando y guiando el pensamiento y la conducta de las bases, ¿no? Yo creo que bueno, que simplemente es tensar la cuerda, que Iglesias está también en su derecho de tensarla como considere, porque es verdad que por muchas reuniones que hayan tenido, no sé si 5 reuniones y alguna, sí, conversación telefónica, lo cierto es que se han mantenido siempre en la misma postura Sánchez, los dos, pero fundamentalmente Sánchez, claro, en no ofrecer, bueno, más.
Había rebajado un poco, ¿no?
Claro, por eso Iglesias con todo ha rebajado, mientras que Sánchez se ha mantenido, firme, siempre en la misma posición.
Yo creo que en este caso hay que exigir al candidato a presidente del gobierno que tenga la capacidad de seducir a los que quiere que le voten. Y Sánchez, yo creo que no se ha movido absolutamente nada en contra de lo que dice la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo, que por cierto últimamente habla muchísimo, tal vez demasiado. Sí. De todo, además, habla de todos los temas. Pero al final es el presidente, el aspirante a presidente del gobierno, quien tiene que conseguir que le voten. Y Pedro Sánchez parece que está reclamando que se le vote porque ha ganado las elecciones. Mire, es que esto no funciona así. Y además, no tenemos que remitirnos a los clásicos. Nos podemos remitir a Pedro Sánchez en 2015. Aquí no gobierna el que gana, gobierna el que consigue la mayoría necesaria para poder formar un gobierno. A Pablo Iglesias se le pueden reprochar algunas cosas. Se le puede reprochar que está muy obcecado en entrar en el gobierno, tal vez incluso en ser él el que entre en el gobierno, en esconderse detrás de las bases, pero Pablo Iglesias ha tratado de moverse, lo ha intentado, se le ha visto. Y yo creo que ahí sí ha sido sincero con Pedro Sánchez y con los ciudadanos, especialmente con los que le han votado. Pero Pedro Sánchez está esperando que algo pase en lo que cada vez es un camino inevitable hacia un escenario preelectoral, un escenario en el que nos guste o no vamos a elecciones. Entonces aquí habría que preguntar, y yo creo que esto es importante, y esto lo hago extensivo a todos los partidos, quién quiere que haya elecciones y quién no quiere que haya elecciones. Porque yo creo que la pregunta cada vez más es esa.
Bueno, lo que pasa es que estamos en la primera etapa, como decía Javier, de este, bueno, la primera, la segunda, la tercera, pero quedan todavía, hasta septiembre nos quedan unas cuantas.
Quedan escenarios, ¿no? Exacto.
Y sí, yo, antes de llegar al debate sobre el tema de qué puede ocurrir, porque hay otras alternativas que están encima de la mesa, hoy, aparentemente, digamos, no contempladas, pero que en septiembre pueden resurgir con mucha fuerza.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero primero, creo que es importante saber que estamos en un bucle en el tema de PSOE y Podemos que tiene muy difícil solución. Yo creo que Sánchez, después de unas cuantas semanas, ha llegado a la conclusión de que no puede meter en el gobierno a líderes de Podemos, ni mucho menos a Pablo Iglesias, ni a Irene Montero, ni a ningún otro que esté en primera fila. ¿Por qué? Porque los problemas que esa integración en un gobierno de coalición le iban a provocar eran mucho mayores que las ventajas que tiene llegar a tener ese gobierno, a formar ese gobierno. Ayer tuvimos una prueba cuando Pablo Iglesias pone un tuit dando pábulo a una serie de informaciones que dicen que el CNI controlaba, venían a decir que el CNI controlaba el imán de Ripoll.
Antes de los atentados.
Claro, hoy sí, en Voz Populi publica Alejandro Requeijo una información contando los 13 correos y las llamadas telefónicas que la policía catalana, los Mossos y las autoridades belgas tuvieron al respecto de este señor. Y de eso no le dice nada el señor Pablo Iglesias. Entonces, aquí es que hay un indicio de deslealtad, muy evidente. O sea, tú no puedes pretender ser vicepresidente del gobierno y sin tener toda la información lanzarte al escenario de Twitter a decir cosas que son realmente graves.
Un añadido más, Agustín, perdona que te interrumpa. Es que Pablo Iglesias no solo da pábulo esas informaciones, sino que Girauta, ayer, el ex portavoz de Ciudadanos y diputado todavía en el Congreso de los Diputados, se lo respondió en Twitter. Le dijo, La cuestión está en que el director del CNI nos dio cumplidas explicaciones en la Comisión de Secretos Oficiales. Claro. Por eso nadie entra a estas informaciones que van en una dirección
¿Quién está en esa comisión de Podemos?
Pues supongo que estará él o Irene Montero.
Uno de los dos.
Claro, por eso. Por lo tanto,
él sabe perfectamente,
a sabiendas,
tiene toda la información, ¿verdad?
Efectivamente. Entonces, ¿por qué hace tiene esto? Toda la información. ¿Por qué lo hace? Lo desconozco. Él lo que está haciendo es alimentando un discurso que se está creando desde Cataluña, porque a raíz de que hayan salido esas informaciones, quienes están exigiendo explicaciones en el Congreso son Junts pel Cat y Esquerra. Desconozco el motivo, pero intuyo que lo están haciendo para crear un clima de victimismo, incluso.
Bueno, es que mírate la
insurrección allá en Cataluña.
Mírate algunos medios en Cataluña.
Por eso,
mira
por eso.
Las redes sociales, sí, claro, que están fomentadas por los independentistas, cómo están,
claro,
explotando esta información.
Claro, claro, por eso.
Entonces, si tú te pones ahí,
Está claro que Pablo Iglesias está absolutamente deslegitimado. Por este motivo y por muchos otros, para entrar en el gobierno de Sánchez. Yo comprendo que Pedro Sánchez no quiera tener a Pablo Iglesias en el gobierno, por muchos motivos. Uno es ese. Otro es que el partido Podemos está en un mal momento. Y si tú incluyes al secretario general de Podemos en tu gobierno, te estás trayendo a la Moncloa los problemas internos de Podemos. Es algo grave. Pero más allá de todo eso, y que conste que a mí el gobierno del PSOE con Podemos no me parece la mejor opción para España. Pero más allá de todo eso, a quien hay que poner el foco es al que tiene que pedir los votos. Más sí, que bueno, en quien. Claro, es que al final, yo creo que Pedro Sánchez se mueva hacia el otro lado.
La posición de Iglesias no nos sorprende porque ha sido siempre la misma, ¿no? La de jugar eso como llamaban la fuerza anfibia, de jugar en la calle y jugar en las instituciones, sí, sí, de jugar a la agitación y jugar a la institucionalización. Entonces no debe sorprendernos. Si acaso nos debe sorprender en este momento en el cual pide entrar en el gobierno. O sea, en este momento debe sorprendernos, pero no su trayectoria. Su trayectoria la debemos conocer. La cuestión es por qué Sánchez se fija en Iglesias como socio preferente sin mirar de inicio la única posibilidad viable de gobierno, que es con Ciudadanos.
Bueno, tampoco Ciudadanos se la ha puesto fácil.
Bueno, pero es que yo estoy con Juan.
Dijo desde el principio que no.
Sí, le dijo
desde el principio. Y lo ha mantenido el veto a Sánchez.
Sí, sí, pero igual que...
No ha aflojado nada.
Igual que Iglesias pidió desde el principio ministerios. Y desde el principio también se le dijo que no. Es decir, Sánchez tenía que haber hecho de alguna manera un giro hacia Ciudadanos y no hablar todo el tiempo de socio preferente con Podemos, si es que desde el principio desconfiaba de Podemos.
Ya, pero ¿no crees que el problema aquí es Sánchez de cara a Ciudadanos? No es el PSOE, no votamos al PSOE, vetamos a Pedro Sánchez.
Lo que ocurre, Javier, respondiendo un poco a tu pregunta, es que hay una diferencia, desde mi punto de vista, de los resultados del 28 de abril, elecciones generales, donde, bueno, los resultados te abocan un poco, bien con Ciudadanos, que está claro, totalmente de acuerdo, pero o bien con Podemos. Lo que ocurre que tú tienes ahí luego una campaña de elecciones municipales y autonómicas,
claro,
donde tienes que mantener postulados de izquierda y tú no puedes girarte hacia Ciudadanos, tienes que mantener las opciones de izquierda. Lo que ocurre es que después de los resultados del 26 de mayo, el PSOE, viendo los resultados que obtiene Podemos, donde pierde bastante apoyo, pues dice, oye, es nuestra ocasión, además de que yo mantengo que es, bueno, ciertamente inviable, porque Pedro Sánchez no olvida cómo el señor Iglesias le frustró la investidura en el año 2015 y cómo intentó Podemos comerse al PSOE, y ahora es el PSOE el que quiere comerse a Podemos y no le va a dar ni medio gramo de visibilidad en el gobierno para que se pueda recuperar.
Entonces es táctico estratégico, es decir, Sánchez lo intenta sinceramente con Podemos.
Que no.
O no es sincero y simplemente espera a septiembre, en un momento más complicado para el país, en el que se acerca la sentencia por el procés y a los golpistas catalanes, se acerca la sentencia y en ese momento sí puede girar hacia Ciudadanos y Partido Popular. Otra cosa es que vuelva insistiendo con la abstención y no con el planteamiento de un gobierno de coalición con Ciudadanos, que es lo único, insisto, que nos saca del ciclo electoral. Yo ahora mismo creo que va a haber elecciones. Y es más, creo que aunque la mayoría de los ciudadanos no quieren elecciones y les parece una catástrofe, yo creo que no es la peor solución.
Habláis de un escenario de aquí a septiembre, que podría ser que Pedro Sánchez deje que Partido Popular y Ciudadanos se ablanden y que lleguen a un escenario de abstención que pudiese facilitar un gobierno del PSOE y un gobierno suyo. Ayer Carmen Calvo, que como decías habló de todo, además dijo que no hay alternativa a Pedro Sánchez y no descartó que pueda ser investido presidente con los votos de independentistas y de nacionalistas.
Es cierto, porque está empezando a lo que se está empezando a ablandar es el bloque independentista.
Y la pregunta sería, ¿esa vía podía surgir ahora en esta investidura o no?
Mira, yo ahora mismo creo que no. Ayer Torra publicó una carta en La Vanguardia exigiendo el compromiso con un referéndum para votar sí en la investidura de Pedro Sánchez, sin la concurrencia de Junts pel Cat y Esquerra, es decir, sin el voto afirmativo de ambos, Sánchez no podría salir adelante si no se suma a Podemos, eso no puede ser. En todo caso, ¿realmente Pedro Sánchez quiere ser investido presidente con los votos exclusivos de los independentistas? ¿Realmente estamos en ese escenario? Yo creo que es un escenario muy complicado y que Sánchez le podría dar la presidencia, pero luego ¿cómo va a gobernar? Con un Podemos excluido, enfadado y un Ciudadanos en el no radical, yo creo que eso nos aboca a un éxito muy corto y aparte a un Sánchez entregado a los independentistas. No se me ocurre un escenario peor para él, por supuesto para España.
Hay una clave fundamental, no se trata solo de la investidura,
claro,
es que después hay que gobernar,
claro,
después tienes que aprobar los presupuestos, después tienes que sacar adelante las leyes y las reformas que supuestamente va a plantear el gobierno de Pedro Sánchez, y si tú no tienes conformada, eso lo decía ayer José María Aznar en ese encuentro que tuvo con Felipe González, que a mí me pareció muy interesante, al menos la imagen de que dos personajes políticos que se han odiado profundamente son capaces de ponerse de acuerdo e incluso aparecer en público demandando eso, que los intereses de España se pongan por encima de los intereses personales y partidistas, sobre todo porque eso, porque a ti tiene la investidura como presidente, pero luego después, ¿cómo gobiernas?
¿Os parece que les escuchemos a Aznar y a Felipe González? Vamos con ello.
Nosotros nos peleábamos duramente, pero siempre en el bipartidismo se gobernaba buscando la centralidad. Y ahora hemos superado el bipartidismo y ahora tenemos un pentapartidismo, parece. La característica fundamental es de bloques. Y los bloques no buscan la centralidad, sino el antagonismo. Y cuando se busca el antagonismo, se termina por darle un premio a quien está en el extremo más alejado del centro.
Esta hoguera de disparates políticos que estamos viendo en España es yo no lo la recuerdo, sinceramente, no la recuerdo. Recuerdo momentos mejores, recuerdo momentos peores, pero esto no tiene ningún sentido, ¿no? Y yo creo que, efectivamente, la desaparición de objetivos comunes, la desaparición de alguna idea general de las cosas, la falta de explicaciones de qué es lo que queremos, qué es lo que pretendemos hacer, a dónde nos queremos dirigir, cómo queremos acoplar las cosas y cómo se puede hacer y forjar mayorías sociales, no abusar de ellas. Pues es así, y yo creo que desde ese punto de vista la responsabilidad política en España es máxima, la irresponsabilidad política.
Bueno, esto es de pura sensatez política, lo que dicen ambos, Aznar y Felipe González. Ellos lo ven meridianamente claro. ¿Por qué nuestros políticos ahora no están en esta postura? Bueno, están en otra muy diferente.
A lo mejor dentro de 20 años, pues los políticos de ahora dicen, nos separaron muchas cosas, pero ahora lo vemos.
Entre ellas una investidura.
Pero ahora lo vemos de otra manera. Es decir, lo que están diciendo de alguna manera es una obviedad. Obviamente, cuando solo hay dos partidos, se tiende al centro, pero es que cuando hay cinco partidos, lo lógico también es estirar y que sea centrífuga la disputa. Por eso también yo sostengo que el bipartidismo, con todo lo criticado que ha sido, es un buen sistema, porque es centrípeta la disputa por el poder, mientras que en un pentapartido es centrífuga, de tal forma que al final el sistema de partidos determina los términos de la disputa, entonces se alejan del centro. Entonces eso es obvio. La cosa es recuperar el bipartidismo o no. Es verdad que el debate político nacional es muy pobre y las circunstancias que estamos viviendo en los últimos años son bastante desalentadoras. Pero también es verdad que si miramos a Europa, pues el Partido Socialista ha estado defendiendo con solidez los intereses del Estado y cuando ha propuesto a Borrell y las disputas que y ahora con Calviño, por ejemplo. Entonces, también elevándose, podemos encontrar hallazgos importantes.
Dos minutos a la publicidad, pero Agustín, me gustaría que comentaras algo también.
No, quería decir simplemente, si tenemos prisa para la publicidad, lo digo muy rápido. Evidentemente el pentapartidismo incorpora una complejidad política,
claro,
mucho mayor. Pero para mí el problema no es el pentapartidismo, el problema es son los líderes políticos que hoy están mirando solo a su ombligo. Y todos quieren ser presidente del gobierno, y no todo el mundo no puede ser presidente del gobierno, empezando por Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez sabe perfectamente que no puede gobernar por Podemos y nos podría evitar este tramo, ¿no? Porque, vamos a ver, ¿por qué Sánchez sabe que no puede gobernar con Podemos? Porque no puede tener en el gobierno a alguien que va a ir en contra de la política que él va a pactar con la Comunidad Europea, con la Unión Europea.
Claro.
Porque no puede tener en el gobierno a alguien que está en contra de la Constitución, en elementos esenciales de la Constitución. Porque en política económica, en política de defensa...
De la jefatura del Estado.
Es que son incompatibles.
Pero lo ha alimentado.
Evidentemente. Rivera, luego si queréis, o sea, pasamos a Rivera. Podemos ir uno por uno y a cada uno le vamos a sacar las vergüenzas que acaban definiéndose en una sola palabra. Irresponsabilidad en la situación que vive este país hoy. Evidentemente cada uno tiene su grado de irresponsabilidad. No son todos iguales, ¿eh? Pero creo que, y por eso yo no descarto que en septiembre este país, alguien nos dé la sorpresa y alguien facilite
sensato
un gobierno y una cierta estabilidad. Y lo que pasa es que yo ahora todavía no me atrevo a pronosticar quién.
Yo parto de la base de que solo hay una
hay dos,
apuesta.
Hay dos.
No, porque lo de Aznar y Felipe González era
desde
PP.
Desde mi punto
PSOE
de vista hay dos,
bueno,
y
PP,
no descartables.
PP, PSOE.
Sí,
hay una mucho más sencilla. PP, PSOE podría estar
o
bien,
Ciudadanos,
pero
sí,
PP, PSOE
sí,
tendría
claro,
que sumar a Ciudadanos.
Por eso digo
sería
que
un
dos
gobierno de concentración, pero hay una mucho más sencilla, que es un PSOE-Ciudadanos.
Sí, sí, claro.
Es que
claro,
suman 180 diputados. Sí, están, sí. Son partidos que están pegados en el espectro político, comparten muchas ideas como ellos mismos firmaron. Si es que no es ninguna locura. Otra cuestión, bueno, es la coyuntura en la que estamos.
No es una locura, pero como decía Agustín, ahí hay alguien que se llama Albert Rivera y que esto lo está dificultando, y de qué forma. Seguimos hablando en unos minutos, seguimos en Onda Madrid en Tiempo de Tertulia.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Este verano descubre a Aquaman, el único show en el mundo con especialistas que darán vida a la lucha entre Aquaman y Black Manta. Desde $29.90 online en Parque Warner.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FZ Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Politours, tu mayorista de viajes, cumple 45 años. Queremos celebrarlo contigo poniendo el mundo a tus pies. Todos los destinos, todas las culturas, todos los continentes. El viaje con el que siempre has soñado. Con la garantía de Politours, 45 años viajando contigo.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 9 de la mañana.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
mañana, Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Actualizamos lo que les venimos contando desde primera hora de la mañana con Loli Jurado. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?
Pues venimos, Carlos, de una madrugada de huelga en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Los trabajadores, encargados de llenar los tanques de combustible de los aviones, han iniciado una serie de paros parciales de 2 horas por turno. El primero de ellos ha transcurrido entre las 3 de la madrugada y las 5. El siguiente será dentro de una hora, a las 10. La huelga puede afectar a todas las compañías, pero especialmente a Iberia, British Airways, Vueling y Ryanair. En lo político, Pedro Sánchez reúne hoy a su ejecutiva, que aprobará el borrador del discurso de investidura y en las próximas horas llamará, como él mismo ha dicho públicamente, a Iglesias, Casado y Rivera para pedirles de nuevo que no bloqueen su elección. Lo hará sabiendo ya el resultado de la consulta de Podemos a las bases sobre la investidura. A las 11 se cierra la votación y poco después sabremos por dónde se decantará la formación morada. En Madrid, día esperado para los vecinos de Tetuán y Vallecas. El Ayuntamiento de la capital aprobará en Junta de Gobierno la licitación de cámaras de vigilancia para incrementar la seguridad de la zona. 2 años hace que comenzaron las reivindicaciones en esta materia y ahora parece que la solución está más cerca a los vecinos encantados.
Sí, mucho robo, mucho injusticia. Aquí muchos policías y poca seguridad.
Porque muchas veces suceden cosas y no sé a ver quién ha sido. Entonces, con las cámaras, al menos ayudaría a identificar. No estaría mal también que por ahí patrullen pues más agentes.
Se necesita seguridad. Hombre, David, más vigilancia policial.
Pues yo ahora estoy seguro igual, o sea que me da igual.
Son las 9:02 de la mañana y comprobamos a esta hora cómo se circula por Madrid. Primero en las carreteras. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora van a encontrar dificultad en el acceso a Madrid por la A1 en San Sebastián de los Reyes y también hasta Nudo Manoteras, en la A2 en Torrejón de Ardoz, Canillejas y también en la entrada por la A6 a la altura de Las Rozas y Puerta de Hierro de salida. Dificultad, eso sí, bastante leve en la A3 a la altura de Rivas vacía Madrid y en la M40 estamos muy pendientes de la zona de Villaverde por un alcance que está ocasionando 5 kilómetros de retenciones en sentido a la autovía de Córdoba, la A4, precaución si van a transitar por este tramo de la M40.
Y de las carreteras a las calles, centro de la ciudad, Ayuntamiento, Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Algunos recorridos con más tráfico, atentos, por ejemplo, si acceden por la cuesta de San Vicente, así como también por la avenida del Mediterráneo, aumentado el tráfico en esos puntos de entrada a la ciudad. Continúa siendo algo más complicado el acceso por la avenida de la Memoria, en cambio, mejora, por ejemplo, en sentido salida, la avenida de América. Además, atentos, les recordamos que el M30 tenemos una situación de hora punta, todavía desde Méndez Álvaro en sentido norte, y además, muy próximo al nudo de Costa Rica, en la calzada lateral, debido a una incidencia, van a encontrar un estrechamiento de calzada. Por otro lado, en la vertiente oeste, los niveles de circulación en general están mejorando. Tenemos todavía una circulación intensa, ha superado ya la zona del Estadio Vicente Calderón en sentido 6, pero en general ha mejorado bastante. Además, tenemos que destacar y recordar algunos puntos del interior, como por ejemplo la calle de José Abascal, el entorno de Atocha, y recordarles que en la calle Princesa, si quiere, no van a poder tomar, de hecho, el túnel que comunica con la zona de los bulevares.
Y en cuanto al tiempo, se acabó el respiro. Las temperaturas retoman el ascenso y volverán a rondar los 35-36 grados. A esta hora, 22 en la capital, 21 en el sur y 17 en la sierra.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
9:04 de la mañana. Y les recuerdo que esto es Onda Madrid, que esto es Buenos Días Madrid, que estamos en tertulia esta mañana con Juan Fernández Miranda, con Javier Redondo, con Agustín Valladolid y con Javier Fernández Arribas, con los que enseguida vamos a seguir tratando todos los temas de actualidad de este día, que son muchos. Pero antes déjenme que salude a nuestra invitada que se encuentra ya en esa línea telefónica. Inés Abanés. Inés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida a Onda Madrid. ¿Cómo está, Inés?
Bien, muy bien.
Me permite que empecemos por lo último, ¿le parece? Sí. A ver, ¿qué opina usted, Inés Abanés, de que la sala de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas haya revocado la sentencia contra Ana Botella y contra 7 miembros de su equipo por la venta en 2013 de casi 5.400 pisos de protección pública que fueron vendidos a fondos buitres. Les condenan a pagar 22,7 millones de euros, que parece, Inés, que ahora no van a tener que pagar. ¿Qué le parece?
Bueno, pues fundamentalmente que ha causado muchísimo impacto por cuanto la sentencia era muy clara y esa revocación por parte del Tribunal de Cuentas pues genera muchísimo malestar, muchísimo impacto y bueno, y creo que se va a solicitar que el Ayuntamiento recurra.
Uh-huh. Le dice algo que dos de los tres miembros de la sala que han votado a favor hayan sido nombrados a propuesta del Partido Popular. Uno de ellos, la presidenta de esa sala, es la exministra Margarita Mariscal de Gante.
Pues dice bastante, dice mucho y por tanto no creo que sea bueno que ante una situación tan dura como ya se había puesto de manifiesto con esa venta que fue cuestionada desde el minuto uno, que finalmente se exonere por parte de personas que tengan vínculos al propio Partido Popular.
Ya, el Ayuntamiento parece que no va a recurrir.
No, parece que en esta ocasión no.
En esta ocasión.
Se lo guarda para Madrid Central.
Bueno, pues vamos con Madrid Central, si le parece. Me imagino que en esto sí está satisfecha también al ver que los jueces han primado la salud sobre las multas en Madrid Central, ¿no?
Sí, es muy importante esto porque es como alinearse con las directivas europeas y que dentro del tratamiento de la justicia del tema ambiental y de la protección de la salud se deje claro que son el objetivo principal a proteger, que es muy importante que ese interés está por encima de intereses que pueden ser legítimos y particulares, pero eso es muy importante para el avance de Madrid y de las ciudades en general que estamos precisamente a veces con muchísima soledad teniendo que sacar adelante situaciones muy complicadas que afectan a la salud de la gente y a la contaminación.
Bueno, y antes de que los jueces lo ratificaran, ustedes ya advertían, ¿no?, de que esas decisiones iban a tener consecuencias sobre la salud pública y la lucha contra la contaminación. ¿Le preocupa que el Ayuntamiento se empecine en esa intención de reformar Madrid Central y que empiece a hacerlo como lo ha hecho con la moratoria de las multas?
Sí, me preocupa enormemente porque creo que el Ayuntamiento se ha enrocado en una situación totalmente inconveniente y realmente pueden, insistiendo, he escuchado esta mañana al alcalde insistiendo que no puede ser solo Madrid Central, es que no es solo Madrid Central, es que el Plan A de Calidad de Aire y Cambio Climático tiene 30 medidas, entre ellas muchas desarrollándose, otras a iniciar con carácter inmediato. Se ha renovado toda la flota de autobús, bueno, la mayoría de la flota de buses, de todos los servicios municipales, se ha ampliado los carriles bus que afecta a todos los distritos, quiero decir, que si tienen una alternativa que vaya más allá y haga más cosas y se extienda mucho más, fenomenal, pero eso no tiene que implicar eliminar una medida que es efectiva, que la recomienda la Unión Europea. Además, yo estoy muy preocupada por una cuestión. Creo que a pasos agigantados estamos perdiendo el aval de la Unión Europea. Y eso ha sido por una oposición sistemática, reiterada, por una manipulación y una demagogia que en temas tan sensibles creo que nunca se debería caer. Pero cuando se está ya en el gobierno y se es alcalde, entonces ya es letal.
Hablaba usted de ese Plan A que, en efecto, incluye 30 medidas para combatir la polución en la capital, pero claro, es que ese Plan A fue elaborado por ustedes, por ahora Madrid. ¿El Partido Popular se va a atrever a ponerlo en marcha o va a buscar otras alternativas?
Hay muchas medidas que están casi finalizadas, ¿eh? O sea, por ejemplo, dentro del Plan A está la renovación de la flota de autobuses y todos los vehículos de servicios municipales, pero ya está hecho, no creo que lo reviertan, eso sería imposible, o la ampliación de las aceras de Gran Vía o espacios o tratamiento de espacios más peatonales o la política de aparcamientos con criterios de eficiencia energética. Es que lo que tienen que hacer es leérselo, sobre todo el alcalde, quiero decir que si una vez estudiado todo el plan, dice, pues yo creo que hay medidas a más que se pueden tomar y que nos resolverían. Yo le digo unas cuantas, porque como había una medida 30 que era de coordinación con el resto de las administraciones, pues hay medidas que serían muy, muy importantes, sobre todo en todos los accesos de la ciudad y fundamentalmente en la plaza elíptica. Una inversión extraordinaria en transporte público, en bus vao, en más transporte público e infraestructuras sería esencial para contarle a la Unión Europea. Pero es que no es que llevo toda la campaña explicando que lo que ellos decían que iban a hacer no se podía hacer. Este plan A de calidad de aire no lo puso en marcha solo, lo pusimos en marcha a requerimiento de la Comisión Europea. Ya. Y con ese plan y la evaluación del mismo, la Unión Europea concedió a Madrid una moratoria a condición de que se cumpliera y se cumplieran las medidas. Uh-huh. Así que lo que tiene que hacer ahora, si lo puede mejorar, fenomenal. Yo nunca me opongo a que se mejoren las cosas, faltaría más. Pero primero leérselo, estudiárselo y presentar si tienen una alternativa mejor, no así en general y con anuncios en medios de comunicación, no, a la Comisión Europea.
¿Ha dejado usted encima de la mesa algunas de esas medidas que sugiere al Partido Popular que se podrían tomar? Pero el delegado del Área de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, le reprochaba ayer a usted, decía textualmente, su beligerancia contra la moratoria cuando aseguraba que es la misma que adoptó el anterior equipo de gobierno a la hora de poner en marcha la medida para informar a los madrileños.
Vamos a ver, una cosa es poner en marcha una medida que está contemplada en la ordenanza cuando vas a poner en marcha un dispositivo y ese mismo artículo no se puede utilizar para paralizar. ¿Me explico? Es muy clarito. Es decir, la ordenanza de movilidad, que también sacamos nosotros adelante, contempla que cuando vas a poner en marcha un dispositivo, un radar de tramo, un dispositivo pues que puedes utilizar un periodo de avisos. Lo que no puedes es retorcer la ordenanza y pretender utilizar ese artículo para revertir o para paralizar una medida. Para eso no es. Tendrán que buscar otra fórmula, pero para eso no es.
Valóreme también esta declaración. El alcalde José Luis Martínez Almeida aseguraba ayer que aspira a que al final de su mandato el comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea felicite a su equipo y a todos los madrileños por dar solución a un problema de contaminación en que el anterior ayuntamiento dio, según el alcalde, soluciones fracasadas.
A ver, o sea, no se puede ser más inconsciente, se puede ser, pero es difícil ser tan inconsciente como este alcalde, porque lo primero que tendría que hacer es estudiarse el plan A y dónde vienen los temas. Felicitar a este ayuntamiento por solucionar un problema, ese problema se tuvo que abordar, la directiva es de 2008 y tenía plazo de cumplir 2010. Nosotros hemos tenido que trabajar de dos maneras muy difíciles. Una, con nuevas exigencias y con un retraso brutal a la hora de haber tomado medidas. Yo le quiero recordar a este alcalde que Ruiz Gallardón en 2006 planteaba medidas similares a la que estamos planteando nosotros, solo que no las aplicaron. Sí aplicaron las APRs. Entonces, hemos trabajado con muchísimo retraso con respecto a las obligaciones legales. Nosotros entramos en el 2015. La normativa había que haberla cumplido en 2010. Por eso hay un procedimiento. Entonces no se puede ser tan demagogo, se puede ser cuando estás en la oposición, pero no se puede ser tan inconsistente cuando estás en una alcaldía. Desde el 2010 y por tanto, ojalá que lleguemos como ciudad y todos y con medidas alternativas a resolver el problema de la contaminación. Ahora, nosotros hemos tenido que luchar con un retraso histórico y con una oposición absolutamente demagógica y super pues no me sale la palabra, con una oposición desde el primer día, para cada cosa, para cada medida, sabiendo que teníamos a la Unión Europea detrás, que nos había... Yo he sido mucho más leal. Cuando nosotros entramos, recibimos una carta, 2015, yo recibí una carta, sí, nada más llegar, de la Unión Europea, que nos abrían el procedimiento, porque desde el 2010 no se estaba cumpliendo. Ustedes a mí, alguien me ha escuchado a mí ponerme, no, hice un plan, lo trabajé con el anterior gobierno. Yo he sido muchísimo más leal con esta ciudad y con este país. Lo trabajé con el gobierno del Partido Popular para que presentaran en Europa el plan de Madrid y pudiéramos salir de esa situación. Yo no he tenido nunca esa suerte, no la he tenido.
Inés Avanes, un último asunto, si me permite. El miércoles va a pleno ese macroproyecto de Madrid Nuevo Norte. Hemos tardado 25 años en que se haga realidad. Recordemos que estamos hablando de la antigua Operación Chamartín, pero esto ya también se lo dejaron ustedes en bandeja, ¿no?, este equipo de gobierno, ¿o no?
Ya, sí, pero bueno, yo hay cosas que... Era el proyecto inicial, fue reformado por este equipo de gobierno, para nosotros también era heredado, y dentro de ese marco tratamos de introducirle las mejoras y resolver las mejoras y resolver la situación. Pero yo creo que cuando yo nunca he dejado de decir, cuando tomaba una medida, que bueno, pues que tenía equipos que había tenido el Partido Popular en contaminación, o que tomaba como referencia algunas medidas con contempladas en el anterior plan ADE, el plan de calidad de aire. Yo creo que hay que ser ejemplar en política, hay que serlo siempre. Pero si ocupas un puesto de alcaldía, te estás refiriendo a la gente y dirigiendo a la gente y a las instituciones más importantes, hay que tener un sentido de país y de ciudad un poco más solvente, menos agresivo, desde luego menos revanchista, y bueno, en fin, yo en ese camino me encontrarán, en otros pues no.
Una última cuestión. ¿Entiende que el PSOE se reserva el sentido de su voto sobre Madrid Nuevo Norte hasta el mismo día del pleno?
Sí, así ha sido, creo, porque ya ha sido la comisión. Me parece,
sí,
¿no?
Sí,
estoy
sí,
muy
fue informado. Ayer,
sí,
la comisión.
Pues se ha reservado hasta el momento del pleno. Creo que tenía que haber unas aclaraciones, o eso dijeron.
Ya.
No lo sé.
O sea que hasta última hora no vamos a saber qué es lo que va a votar ni PSOE ni Vox, que también se lo ha reservado. Inés Avanes, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta mañana en Buenos Días,
Madrid. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Un saludo. Bueno, como ya veis, en esto del urbanismo, de hacer ciudad, las posturas también están muy, muy enfrentadas. Y en Madrid Central, la impresión que yo tengo es que ocurre lo mismo que en la política nacional. Posturas muy enfrentadas, soluciones muy diferentes. Y una cuestión: ¿Madrid Central contamina más o menos? Porque según los datos a los que acudamos, vamos a deducir una cosa u otra. ¿Cómo veis vosotros todo este tema también aquí en la Ciudad de Madrid y en el Ayuntamiento?
Bueno, yo, o sea, lo que creo sobre todo a propósito de la sentencia es que el juez no ha dicho que no haya que reformar Madrid Central. Ha dicho que no es razón suficiente para hacerlo el error en la gestión de las multas, que es una cosa distinta.
Ha dicho,
es decir,
que prima la salud de los madrileños,
los derechos
a las
del medio ambiente.
Es lo que ha dicho un juez.
Por lo tanto, lo que ocurre es que, claro, introducimos la variable que ya hemos discutido aquí algunas veces, es el derecho al medio ambiente, ¿dónde se protege? Solo en Madrid Central, que de alguna manera lo ha dicho Inés Avanes también cuando ha mencionado la Plaza Elíptica, que es el lugar más contaminado de la capital. Sí. Entonces es... A partir de ahora cualquier ciudadano puede reivindicar en protección de sus derechos del medio ambiente que le están contaminando, porque los vecinos por que les pasa la castellana por debajo del dormitorio también podrían reivindicar esos derechos. Es decir, este asunto, cuanto más lo politicemos, más se va a hacer irresoluble. Que Madrid Central, el nuevo ayuntamiento, ha dicho que lo va a revisar para hacerlo, pues como lo considere, más racional, más menos restrictivo, más coherente con la entrada de los autónomos y la protección de determinados intereses comerciales. Todo eso a mí me parece bien, es decir, y además me parece necesario, porque yo creo que uno de los errores de Carmena, del anterior equipo de gobierno municipal, fue acelerar la medida sin pensarla demasiado bien. Y al final, pues llega otro ayuntamiento que desacelera la medida sin pensar también bien cómo desacelerarla, que es a través de la gestión de las multas.
El problema es que nadie se sentó antes con nadie para tratar de consensuar todo este tema.
Efectivamente, y saber hasta dónde podría llegar Madrid Central, cómo se podría hacer y cuáles son las excepciones que se podrían hacer.
Y Agustín, ¿cómo crees tú que puede ser este futuro de Madrid Central? ¿Cómo lo ves?
Yo lo veo como pasa en las grandes ciudades europeas. Cada una tiene una fórmula distinta. Roma tiene una fórmula, Londres tiene otra. Pero yo lo veo irreversible. Yo vivo en Madrid Central, por lo tanto no soy aquí demasiado objetivo. Porque bueno, aquí en esta tertulia hemos hablado muchas veces de esto. Pero es verdad, entiendo que Madrid Central, es verdad que, que Madrid Central tiene una dificultad que es que busca o exige un cambio de cultura ciudadana. Y es cierto que no se ha hecho pedagogía, que no se ha hablado con todo el mundo con el que se tenía que haber hablado, que el nivel de información antes de la aplicación de Madrid Central fue, no sé si escaso, pero desde luego insuficiente y no era el que precisaba una medida de esta naturaleza. Por lo tanto, yo creo que hay que llegar a un equilibrio entre todas las partes, pero mi pronóstico es que Madrid Central no se va a quedar aquí, sino que se va a ampliar.
Claro. A ver, yo creo que estoy de acuerdo.
Y lo que va a ocurrir es que a mí creo que nos vamos a ir aproximando con el paso del tiempo a un modelo más parecido al de Londres, en el que la disuasión sea el coste.
Exactamente.
El coste. Ver, eso es lo más probable. Es.
Madrid Central.
Pero, y termino, Juan, porque creo que esto es muy importante y yo no me canso de repetirlo. Las personas que vivimos en Madrid Central, no que tenemos comercios, no, las que vivimos, que tienen niños, que hay escuelas, tenemos derecho a tener un medio ambiente parecido a los que viven en Pozuelo. Porque efectivamente los de la Plaza Elíptica también lo tienen y eso es lo que hay que arreglar. Pero no se arregla la contaminación en la Plaza Elíptica eliminando Madrid Central ni revertiéndolo.
Bueno, pero a lo mejor se incrementa. Porque yo vivo en el anillo que rodea Madrid Central y te aseguro que hay mucho más tráfico del que había.
Claro, claro.
Claro, si
yo
es
también
que
tengo derecho a respirar aire limpio.
Los perjudicados son el anillo inmediatamente claro, alrededor de Madrid.
Si tú a esta hora de la mañana te metes en los bulevares... Claro, por ejemplo, ahí claro, lo compruebas.
Claro. Sí, yo he vivido muchos años en lo que hoy es Madrid
alrededor
Central.
De la raya roja.
Claro, sí, y te sientes perjudicado en muchos sentidos, no solo por el aire que respiras, sino por el tráfico, por la no hay manera de aparcar porque todo el mundo se queda en el entorno. En fin, en todo caso, Madrid Central, para mí como concepto, es irreversible. Pero yo creo que en esto hay una unanimidad en la clase política y en la ciudadanía, que tenemos que ir hacia un modelo de ciudad en el que el coche tenga cada vez menos peso, y no solo en el centro de las ciudades, en el centro histórico, sino en general, en el que tiene que haber un incremento del transporte público, una apuesta por el viandante. Es más, yo es que creo que llevamos en esto un montón de años, varias décadas, ganando espacio para los ciudadanos en el centro de la ciudad. La cuestión es, ¿debería el señor Almeida, cuando es alcalde, revisar Madrid Central? Para mí sí, es un imperativo, porque lo dijo en campaña. Es más, en algún momento dijo algo más, dijo que lo iba a echar para atrás. Por tanto, y además, como es un equipo de gobierno entre el PP y Ciudadanos, creo que no hay duda que tiene que revisarlo, mejorarlo y hacer un plan integral que permita que todas las personas afectadas, desde el punto de vista personal o desde el punto de vista comercial, empresarial, todas las aristas sean protegidas.
Uh-huh. Pero claro, es una clave. Es que justo los que viven alrededor del perímetro de la línea roja están también siendo perjudicados por Madrid Central.
Claro. Si queréis bajar la contaminación en Madrid, lo que hay que hacer es dar ayudas para que la gente cambie el coche viejo, que es lo que más contamina.
Y las calderas de carbón que todo.
Y las calderas. Ese es el asunto. Ahí, el 80% del parque...
500 calderas de carbón.
Aproximadamente. Sí. Pero todas, Agustín, en esa zona, porque son las calderas más antiguas.
Claro.
Pero hay que
Carlos,
controlar las calderas.
Los coches viejos, que son casi el 80% del parque automovilístico, si en lugar de estar regalando dinero a los ricos para comprarse coches eléctricos que cuestan 30, 40 mil euros... esas subvenciones se dieran a la gente que no tiene capacidad adquisitiva, autónomos, para cambiar las furgonetas, tal, los coches viejos, que son los que más contaminan, porque los nuevos, insisto, tienen tendencia a cero de contaminación con el AdBlue y el Eco 6, pues se bajaría mucho la contaminación.
En todo caso, hay que hacer, hay que tomar todas las medidas. Ese es el problema. Y también algunas distintas en cuanto a acceso al centro para los repartidores. En fin, Madrid Central es una obra de una dimensión tan grande y, como decía Agustín,
Madrid en general, afecta, yo diría, Juan, hay que pensar en Madrid,
afecta
en
tanta gente,
que afecta a los hábitos de los ciudadanos, que tenemos que quitarnos de la cabeza el coche para todo, algo que estaba muy metido
es
en nuestra forma
cultura,
de ser,
claro.
O sea, es la
que requiere,
de la que hablaba,
requiere
Agustín.
Tiempo, y por eso el anterior equipo de gobierno se precipitó en ponerlo en marcha. Que conste que yo he valorado el arrojo de Carmena, porque yo creo que este tipo de medidas, si no hay un alcalde con arrojo, no las pone en marcha. Y claro, ¿cuándo es el momento para sacar adelante? Lo que pasa es que es cierto que...
No las pone en marcha y cuando las puso en marcha.
Yo creo que se pasó de improvisación y no podías entrar.
El PP
no sabía si había parking, si no lo había.
El PP puso en marcha tres áreas de circulación restringida.
Y no pasó nada.
Las letras,
y que ahora han quedado englobadas en ese Madrid Central y también ha despertado protestas.
Y cuando Alberto Ruiz Gallardón puso en marcha la M30, hubo una oposición feroz, contra la medida, que parecía que estábamos los madrileños condenados a
buscar, en fin, el tesoro.
A buscar el tesoro, la verdad es que fue terrible, pero ahora alguien critica la M30.
No. Pues bueno, criticar lo que todavía nos queda por pagar.
También hay un legítimo, son infraestructuras que benefician a varias generaciones.
Claro, claro. Decía Agustín, tiene que tener un coste. ¿Ese coste podría pasar por lo que se está planteando Ada Colau en Barcelona, tener que pagar por entrar al centro?
Yo creo que Agustín...
Como Londres,
¿no?
¿Eh?
Tú ibas por ahí, por esa
sí,
idea,
sí, claro, claro,
por
claro.
La disuasión
sí,
a la entrada
lo que ocurre,
y la
lo que ocurre en Londres. Las medidas tienen que ser, digamos, mixtas. No puede haber una sola medida. Creo que apunta Javier una, digamos, otra no solución, sino incitación a la solución, que es el cambio del vehículo. Creo que hay que concentrar más el reparto de mercancías, porque incluso la recogida de basuras, el tema de las basuras es un tema fundamental.
O sea, y el de la limpieza.
Yo no conozco una ciudad europea importante que tenga el nivel de visibilidad, en el que tengan el nivel de visibilidad las basuras que tiene Madrid.
Pues te digo una cosa, el otro día vi en Madrid Directo de Telemadrid a Liam Neeson, que venía a presentar su última pregunta, y decía, me ha sorprendido mucho Madrid y me ha sorprendido mucho lo limpia que está.
Bueno,
y los responsables que son los madrileños.
Bueno, habría que preguntarse qué imagen tenía Liam Neeson.
Pues y a ver por dónde le llevaron, ¿eh?
Claro, a lo mejor.
Si no salió del Hotel Palace y de esa zona, pues
a lo mejor
te digo que sí.
A lo mejor solo le he hablado de Madrid y Danny DeVito, con aquella famosa frase de los años 80, de que Madrid será muy bonito cuando lo acaben.
Dicen, oye, a ver si encuentran ustedes el tesoro ya de una vez.
La impresión general es que Madrid sigue estando sucia, ¿verdad? Prese a esos...
El centro, yo insisto mucho con el centro. El centro es el espejo de una ciudad. Para los que nos visitan, que son muchos, afortunadamente Madrid cada vez recibe más turismo. El centro de Madrid, tú te vas a la Plaza de Tirso de Molina y eso es impresentable.
Sí.
Impresentable. Gente, y yo no solamente le echo la culpa de la sociedad al ayuntamiento, ni a las autoridades en general, a los ciudadanos. Porque ver orinar en el centro de Madrid es muy habitual. Muy habitual. Tirar las colillas permanentemente. O sea, hay zonas en donde las rejillas que son respiraderos del metro prácticamente ya no se respira por ahí nada. Porque, bueno, se respira lo que quede de nicotina porque hay millones de colillas.
Una segunda vida a la colilla.
Y el ayuntamiento, me vais a permitir que diga una cosa políticamente incorrecta, pero lo he dicho alguna vez. Tierno Galván, con aquellos bandos que nos hacía, a los que sois más jóvenes seguramente no os acordaréis,
sí,
eran unos bandos maravillosos, literariamente muy ricos, en los que nos pegaban unas broncas que ni te cuento. Y se ejercía una cierta, digamos, autoridad de perseguir a la gente incívica. Porque una cosa es la represión y otra cosa es no actuar frente al incivismo que se vive permanentemente en muchos sitios en Madrid. Y ya termino. El centro, ya como decía, es un espejo y ese espejo tiene que estar limpio. Y es verdad que en Carabanchel, en Alcorcón, en muchos pueden tener otro tipo de problemas que habrá que solucionar. Pero el reflejo de Madrid, lo que la gente ve como Liam Neeson en Madrid, es fundamental. es fundamental para todos los madrileños. Y creo que hay que actuar, no solamente en el tema de la contaminación, sino en el tema de la limpieza, en el tema del civismo, en muchísimas cosas.
Bueno, fue uno de los compromisos de Carmena en las elecciones, sí, que la llevaron y
fracasado.
A ver si
Madrid
es capaz.
Ha estado muy sucio desde los últimos tiempos de Botella.
Correcto.
Y luego durante toda la legislatura, todo el mandato de Carmena, Madrid ha estado muy sucio, el centro especialmente, pero es verdad que también los barrios y las zonas periféricas de la capital han estado igualmente desatendidas. Ha estado muy sucio Madrid.
Bueno, eso de limpiar Madrid y de dejarla presentable para nosotros, para todos aquellos que nos visitan, va a ser cuestión de este equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid. Pero en Madrid hay también otras cuestiones que están pendientes. Ayer se aprobaba la ampliación de la línea 11 de metro en tres estaciones. Era una presentación porque en Madrid estamos sin gobierno regional. Uh-huh. Es decir, está muy bien que nos planteemos una ampliación de una línea de metro como es la 11, que nos va a llevar a Madrid de Río y todas estas cosas, pero eso se queda sobre el papel. No tenemos gobierno. La fecha tope para una investidura es la del 1 de agosto, es la que maneja el Partido Popular, y de momento no sabemos más. Lo que nos dice Díaz Ayuso: sigo hablando, sigo negociando, si el pacto a tres, si a dos, si primero firmamos con uno y luego con otro. ¿Cómo está el tema en Madrid?
Yo creo que la aspirante a presidenta de la Comunidad de Madrid es muy optimista, algo que comparte el aspirante a presidente de Murcia. Tienen un discurso que yo creo que es decidido conjuntamente, de decir que todo va muy bien, porque realmente yo creo que entre el PP, Ciudadanos y Vox hay un acuerdo muy grande. El candidato de Vox, que en Murcia votó en contra, dijo en su discurso que estaba de acuerdo en un 95% de lo que habían firmado PP y Ciudadanos. Por lo tanto, si el punto de partida es el 95%, yo creo que el optimismo de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de Murcia
está justificado.
Ahora, también tienen los que han votado que no, tienen que acabar de darse la vuelta como un calcetín para acabar votando sí. Yo creo que es cuestión de tiempo. La semana que viene evidentemente no va a ser, porque es la investidura nacional y a nadie le interesa que coincida,
sí,
pero hay una oportunidad para hacerlo antes de que llegue el 1 de agosto. Es posible, yo creo que es posible.
Bueno, Díaz Ayuso ha dicho que esta semana habrá noticias, ¿no? Y ha dado por cerrada la negociación.
Dijo que esta semana iba a intentar que acabase todo el proceso, y posiblemente la última semana de julio, creo que son los días
29,
podríamos tener una sesión de investidura.
Sí, vamos a ver. Es que en Murcia, desde el principio, los cuatro, creo, diputados de Murcia estaban locos por firmar. De Vox, estaban locos por firmar,
sí.
Y fue la dirección la que paralizó el acuerdo. Y en Madrid es más complejo, pero a su vez en Madrid el coste de Vox, para Vox, de oponerse a un gobierno del Partido Popular es muchísimo mayor. De tal manera que yo creo que, igual que puede ir encauzadas esas dos investiduras en Murcia y Madrid, también hemos visto ayer cómo se encasquillan las de La Rioja y Navarra, precisamente por la misma estrategia que Iglesias ha impuesto en el gobierno nacional.
Bueno, la de Rioja puede salir hoy adelante, ¿no? Hay una reunión,
sí. Puede.
A las 10 de la mañana, entre Raquel Romero y Concha Andreu, que es la candidata. Sí, sí.
Pero es que al final, es lo que dice Javier, trasciende al interés de los riojanos. Aquí el que ha decidido es Pablo Iglesias, que ha dado orden de que la única diputada de Podemos en La Rioja exija tres consejerías para apoyar al PSOE. Hombre,
solo.
Parece un poco exagerado.
Tres de las siete. Tres de las siete
tres
consejerías.
Tres de ocho consejerías con un único diputado en la Asamblea.
Pero es el diputado. Yo ponía el otro día en la tele el ejemplo de cuando tú en un pueblo montas un partido y si te salen los resultados, ¿qué concejalía eliges? La de urbanismo.
Claro, que es la que maneja más presupuesto y más poder.
Pues eso es una broma, ¿no? Pero bueno, no tan broma, porque conozco varios casos.
Pero
es un poco el cuando tu voto es el voto, pues claro, ahí
fijaros que
Navarra
y La Rioja son precisamente dos territorios donde Manu Militari Iglesias impuso a sus candidatos. Es decir, porque un juez suspendió las primarias de La Rioja y obligó a repetirlas, esto se lo saltó Iglesias, entonces no hay primarias, impuso a Romero como candidata sin primarias, y en Navarra se escindió el partido y está como líder de Podemos, sí o algo así en Navarra, como se llame, es alguien que va desde Madrid, ni siquiera es un candidato de allí. O sea, va desde Madrid y lo pone Iglesias.
Y en La Rioja, Izquierda Unida ha ido por su cuenta. Mm. O sea, ahora mismo Izquierda Unida está apoyando a la candidata del PSOE y es la persona de Podemos la que no está apoyando, pero Izquierda Unida, sí. Ahí, al principio de la tertulia, Agustina apuntaba algo que a mí me parece relevante en torno a Podemos, y es la participación. Sí. Podemos están diciendo que tienen 4 millones de votos, que es verdad.
De votos.
Pero claro, cuando tú llevas tu modelo de partido, tu modelo de hacer política, a lo que es la participación abierta de los ciudadanos, en más o menos modo asambleario, utilizando las tecnologías, internet, etcétera, a pesar de opaca, yo la veo escasa. Porque si de los 4 millones de votos que se supone que están más o menos asumiendo las tesis de Podemos, solo hay 190.000 inscritos. Bueno,
pero no está mal, ¿eh?
No, hombre, está muy bien. Tuvieron 400.000,
luego 200.000. Yo desde mi punto de vista ya me pareció poco lo de Vista Alegre 2.
Van a votar 30.000, como mucho.
Claro, tú sabes que hay mucha gente que ha votado a Podemos o ha votado a Vox. Por un efecto, digamos, de ir a la contra, de rebeldía, que no son estrictamente, digamos, defensores de del decálogo ideológico ni de Podemos ni de Vox. Eso ha sido así, ¿no? Y aparte que eso es normal en cualquier partido político. ¿Al PSOE cuánto le han votado? Pues,
sí, pero...
¿6 y pico millones?
Agustín, el PSOE no hace gala de su modelo de hacer política.
¿Cuántos afiliados tiene? No se sabe, porque yo creo que no lo cuentan.
El PP y el PSOE hace años que no actualizan, claro, porque saben que van a la baja, entonces hay fallecidos ahí que...
Cuando se hizo el Congreso, donde fue elegido Pablo Casado,
hubo que actualizar
y de los 700.000 que se decía, ni la mitad de la mitad. No, pero yo insisto,
quitaron un cero, fue muy fácil.
Tal cual. Déjame de todas formas hacer una referencia a uno de los temas que le sacabas a Inés Sabanés, que es el Madrid Nuevo Norte. Porque yo creo que estamos hablando mucho de Madrid Central y es muy importante, pero el plan urbanístico que supone Madrid Nuevo Norte es trascendental para el futuro de la ciudad de Madrid en muchos sentidos. Desde el punto de vista de la nueva residencia, desde el punto de vista del empresarial, con un parque empresarial enorme a 10 minutos del aeropuerto, con un modelo de urbanismo sostenible de futuro interesantísimo, que nada tiene que ver con los PAUs de hace unas décadas, ni con el centro de la ciudad, histórico. Yo creo que es fundamental. Y ahí
una
nueva estación de Chamartín, muy fundamental. Pero ahí hay una lección positiva. Aunque hayan tardado 25 años, que habría que, en fin, habría que hacer bandos contra todos los políticos que no han sido capaces, de ayuntamiento, comunidad y ministros de fomento, pero yo creo que en esta ocasión el señor Almeida ha sabido respetar los cambios introducidos por la señora Carmena respecto al plan anterior, y aquí sí que sale un proyecto transversal en lo que tiene que ver con los partidos políticos. Y me parece fundamental porque, insisto, creo que va a pegar un vuelco a la ciudad de Madrid que es equiparable a los mayores en las ciudades europeas. Ojo, a cambios urbanísticos con un solo movimiento.
La mayor operación urbanística en Europa.
En Europa ha habido casos similares. Hay uno parecido en Milán, algo en Londres, en Hamburgo. Pero realmente es un cambio trascendental que abre la ciudad de Madrid hacia el norte y que de alguna manera acaba de cerrar lo que es la ciudad, ¿no? A mí me parece muy importante y me alegro de que Almeida lo lleve esta semana al pleno, salga adelante y que todos estén contentos y que todos voten sí. Espero que el PSOE también.
Sí, Madrid Norte, si me permites, Javier, es un ejemplo de cómo la política puede fastidiar un proyecto.
Totalmente.
Yo no digo que en el inicio tuviera sus, problemas, ¿eh? Y que efectivamente los políticos tienen que incidir en que lo que se haga sea de verdad beneficioso para la ciudad y no sencillamente una operación especulativa,
claro,
que a veces
claro, ocurre. Claro, la tentación estaba ahí.
Pero
¿no?
Como dices tú, como dice Juan, es que llevamos veintipico años, hemos asistido a dos o tres momentos en los que ya estaba aprobado, se ha echado para atrás por el miedo de los políticos, precisamente y por la falta de consenso y por el miedo de los políticos a que les haya una querella, no una demanda civil, sino una querella por no se sabe qué, porque la justicia en Madrid, en toda España, pero en Madrid también se ha utilizado como arma arrojadiza y elemento y arma de lucha política. Y afortunadamente una operación como esta, se está muy claro que tiene que tener un gran consenso, porque es no sé cuántos millones de metros cuadrados afecta.
Una barbaridad. Sí. Es la prolongación de la Castellana desde, claro, desde pero, la Plaza de Castilla hasta el Pardo.
Sí, sí,
son
sí.
5 kilómetros. No es la Castellana realmente, es Agustín de Foxá, la calle que nace, que uh-huh. es, va a ser como el Serrano del Norte, pero que son 5 kilómetros, que es la misma distancia que hay desde Plaza de Castilla hasta Neptuno.
Y hay que decir,
la Castellana.
Y ahí que decir, ya termino, que yo creo que el alcalde de Madrid ha hecho muy bien, como tú dices, pero ahí yo sí, que lo mismo que en el tema de las basuras, fracaso total, ahí creo que Carmena le dio el empujón definitivo.
Por supuesto, ¿eh? Carmena no, incorporó medidas.
Fijaros, no. Siendo reduccionista, que no se debe ser reduccionista, ir a la anécdota o utilizarse un indicador, pero le pudo costar la alcaldía. Es decir, el proyecto de Madrid Norte es lo que provoca la escisión de Sánchez Mato y al final su candidatura. Exacto. Independiente respecto de Carmena. Exacto. Y justo dices, la política puede, claro, puede provocar o estropear, la política puede estropear la ciudad, pero fíjate, un proyecto también puede comprometer la reelección, como puede ser que fuera así la reelección de Carmena.
Agustín,
lo que decía Javier, que fue valiente.
Yo creo que los alcaldes tienen que aprobar no solo medidas del día a día, sino dar saltos, permitir que las ciudades crezcan a largo plazo. Ya. Es donde se ve con más claridad. Y hay que valorar el arrojo de los políticos, a veces excesivo, a veces a veces se quedan cortos, pero si no hay un alcalde que mire a 20 años vista, no será un buen alcalde.
El proyecto estaba terminado y con las alegaciones todo absolutamente hecho, a falta de la aprobación en el pleno en la época de Ana Botella.
Sí, 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 totalmente.
Estaba totalmente hecho, pero alguien dijo, no, esto déjalo, después de las elecciones vamos a ganar y entonces esto ya lo aprobamos después. Resultó que ganó Carmena. Bueno, no ganó Carmena, pero
Carmena introdujo muchos cambios. Sí, había
pero el proyecto estaba absolutamente hecho con las alegaciones cubiertas,
lo sabemos tú y yo porque
etcétera.
Muchos periodistas hemos hablado de este tema con los responsables.
Claro, claro.
De la operación, los responsables, los que han puesto el dinero.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
esa
sí.
es otra cosa
los
que
propietarios
contar.
Del terreno.
Es que la empresa promotora de esta operación, que básicamente mayoritariamente el Banco Bilbao Vizcaya es el que tiene
la
cantidad de dinero que ha metido ahí a fondo perdido, ha sido tremendo. Yo no sé por cuánto iban, pero bueno, una barbaridad.
Un plan a 25 años.
Y ha habido momentos en los que han estado a punto de dar marcha atrás y tirar la toalla.
No, hay que hacerles yo creo que en medio de Madrid y Nuevo Norte habría que hacer una estatua al Santo Job en honor a los propietarios, porque la paciencia y los palos en la rueda desde la política han sido enormes.
Escuchad una cosa, ahora que hablamos de Madrid y Nuevo Norte, a mí se me viene a la cabeza otro proyecto que estará destinado a hacer que otra zona de la ciudad pues cambiase radicalmente. Es la operación Campamento. La tenemos ahí todavía pendiente, durmiendo el sueño de los justos. ¿Creéis, como creo yo, que a raíz de esa propuesta del Partido Popular en el Ayuntamiento de soterrar toda esa parte de la carretera de Extremadura, puede revitalizar este proyecto y que sería conveniente que sí fuese?
Yo creo que al final podemos tardar otros 10, otros 15 años, pero es verdad que al final la salida natural para ese espacio, que es la salida de la carretera de Extremadura, es el soterramiento. Porque hay una congestión de tráfico, hay congestión también, es decir, se vive como en una ciudad, pero ya son los extrarradios de la ciudad y se está en mitad de una carretera. O sea que la solución viable o la solución irreversible a última hora será el soterramiento. Eso, lógicamente, reactiva, y no solo reactiva, sino que revaloriza muchísimo más de lo que están los terrenos de campamento. Porque gran parte de la cuestión de los terrenos de campamento, claro, es también el valor que se le daba. Y es verdad que tienen mucho valor porque están, de alguna manera, en una situación privilegiada. Parecen claro. el sur de Madrid, pero no, están lindando con el oeste de Madrid, que es una situación privilegiada.
Sin duda.
El proyecto Campamento también es decisivo para precisamente cerrar Madrid, como estaba antes diciendo.
Sí, la necesidad es absoluta, porque solo tienes que ver cuantificar los habitantes de pueblos que son ciudades, como Alcorcón, como Móstoles, si te vas a Leganés o Fuenlabrada, es que ahí tienes casi medio millón de habitantes por cada pueblo. Claro. Con lo cual, la A5 en ese sentido es estratégica y el soterramiento solucionaría muchísimos problemas.
Por cierto, que también comentabas el asunto de la inauguración de la línea de metro en...
Sí, de la línea 11.
De la línea 11.
Sí, la prolongación.
La prolongación. Madrid tiene una red de metro impresionante, y no solo de metro, sino de Metro Sur, que es, yo creo que es la gran apuesta que se hizo en los gobiernos de Esperanza Aguirre, y que debe permanecer y debe prolongarse, porque al final esa es la vía para que el coche deje de utilizarse, ¿no? Es que no hay muchas más soluciones. Al final, si tú consigues que la gente se plante de Fuenlabrada en el centro de Madrid en X minutos, pues al final la gente deja el coche en casa.
Es que
porque
siempre se dijo
hay un
que...
dato. ¿Cuántos aparcamientos disuasorios había prometido el gobierno de Carmena y cuántos ha construido? Ese ha sido uno de los
debes
en el gobierno de Carmena, porque si tú construyes esos aparcamientos disuasorios en puntos estratégicos, la gente utiliza menos el coche.
Que de Esperanza Aguirre siempre se hablaba de su liberalismo, de su ultraliberalismo y tal, pero al final ella ganaba las elecciones dándose a la ELIPA a hacer gimnasia con los mayores y abriéndoles un centro cívico y un centro polideportivo. Ganaba las elecciones en el sur de Madrid construyéndoles la línea de metro sur y en muchos barrios periféricos, pues realmente creando ahí parques y creando, pues eso, ahí uno que conocía especialmente porque iba mucho por allí, en la ELIPA, el centro deportivo de la ELIPA, es de los mejores de Madrid. Y claro, eso se lo construye Esperanza Aguirre y lógicamente eso le reporta una serie de apoyos más allá de ese ultraliberalismo que siempre se le ha reprochado. Uh-huh. Era en cierto modo una suerte de populismo también el que ella practicaba.
Que Manuela Carmena también fue valiente en este caso porque con los semáforos se las dieron todas en el mismo sitio.
En la A5.
Sí.
No, bueno, ella apostó por colocar los semáforos para... Bueno, es que al final la política de Manuela Carmena en el ámbito de la movilidad es clara en la exclusión del vehículo privado del centro de la ciudad. Todas las medidas iban en esa dirección y además tiene un sentido. La cuestión está en si lo hacía demasiado abruptamente, ¿no? Yo creo que lo de la A5 pasa, la solución pasa más por el soterramiento, no hay más remedio, porque no puedes expulsar a los vehículos al 100% y tienes que permitir que esa gente no esté viviendo abriendo la ventana. Yo siempre que paso por ahí miro a la gente que tiene la ventana encima de la 5 a un metro, y la verdad es que al final estamos...
Hombre, vivir así tiene que ser complicado.
Claro, tiene que ser complicado.
Tiene que ser muy complicado.
Pero eso es como el aeropuerto. Claro, ¿Qué fue primero? ¿El aeropuerto o las urbanizaciones? ¿Qué fue primero, la A5 o las viviendas?
Está claro. Está claro. Por eso hay que buscar soluciones.
La culpa la tiene el de la regla, que coge, tira por ahí y ya está. Da igual.
Bueno, es que el urbanismo de Madrid de la segunda mitad del siglo XX... Sí. O de la posguerra, quieres.
Sí, no, es de los años 50.
Años 50, 60, para hacérselo mirar. Yo no soy experto en el tema, pero creo que solo hay que darse un paseo por la ciudad para ver cómo creció Madrid.
No solo de Madrid, el de media España. Vamos.
Bueno, vamos a ir terminando, vamos a ir cerrando ya esta tertulia de este jueves 18 de julio. Quiero agradecer la presencia de hoy aquí de Juan Fernández Miranda. Juan,
muchas gracias. Un placer estar aquí.
Nos vemos cualquier otro día. Javier Redondo, un placer.
Hasta muy pronto, Carlos.
Agustín Valladolid.
Adiós, muchas gracias.
Que te vaya bien. Y Javier Fernández Arribas.
No, ¿no tenemos deportes hoy?
Sí.
Es lo que yo estoy
ahora
esperando.
Mismo viene Laura. Que os estoy despidiendo muy pronto.
No.
Hombre,
a mí me viene estupendamente.
No, porque nosotros venimos a escuchar. Claro. En realidad, yo vengo aquí por la mañana para escuchar los deportes, ahora a menos 10.
No he dicho nada. Siguen con nosotros y nos vamos a los deportes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECE Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los, del uso,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir por lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
No hay 50 minutos de la mañana, ya ven que yo les he invitado a marcharse y ellos me han dado la palabra y se han ido. Bueno, a ver, que es que yo tampoco sabía, Laura Cabrera.
Hola, buenos días.
Buenos días. Carlos. Que es que los contertulios se quedan aquí a charlar contigo un rato. Nos hemos quedado tú y yo solos.
Sí,
en este
hombre, porque les gusta tertuliar de política, pero también
de
deportes.
Son muy de deportes.
Hombre, claro, es que hay mucho seguidor aquí.
Mucho atlético.
Y mucho madridista, ¿eh? Y tenemos incluso del Majadahonda. Aquí hay de todo, también. Absolutamente de todo, en las mañanas del Buenos Días Madrid.
Hoy vamos a empezar ahora hablando del Atleti,
sí,
quizás.
Claro, sí, pues sí, porque tenemos una nueva presentación hoy en el Atlético de Madrid. Ha sido un fichaje relámpago, porque prácticamente no habíamos oído hablar de esta posibilidad y, sin embargo, entre ayer y hoy se ha cerrado ese fichaje de Kieran Trippier, es el último fichaje del Atlético de Madrid, inglés. Va a ser el primer inglés que vista la camiseta rojiblanca en toda la historia del conjunto del Metro Politano y va a ser presentado hoy a la 1:30 de la tarde. Tiene 28 años, lateral derecho y firma por 3 temporadas. Un acuerdo que se ha cerrado con el Tottenham alrededor de 25 millones de euros. Va a pagar el Atlético de Madrid por este futbolista, como decimos, que va a ser presentado hoy a la 1:30 de la tarde. Ayer ya le pudimos escuchar un poquito, eso sí, en inglés, en su lengua natal, hablando sobre todo de que le apetecía muchísimo jugar fuera de la Premier y además en una ciudad como Madrid, pues todavía más, y en un equipo como el Atlético de Madrid se deshace en elogio, sobre todo hacia el Cholo Simeone, el técnico rojiblanco. Así que conoceremos un poquito más hoy en el partido de la una esa presentación al nuevo fichaje inglés del Atlético de Madrid, que poco a poco pues va recomponiendo esa defensa que se ha quedado tan tocada con tantas bajas con respecto a la temporada pasada, y parece que el próximo en llegar podría ser Mario Hermoso, este chaval del Español de Barcelona.
Sí, también en torno a... El Madrid tiene la mitad de los
justo,
derechos.
Sí, sí. El Español ha estado fuerte en las negociaciones y se plantó en la cláusula del chaval de 40 millones de euros, pero evidentemente es un valor muy, muy infravalorado para lo que es ahora mismo este futbolista, que no deja de ser una proyección. Porque quería sacar lo máximo, porque el Madrid se lleva la mitad de ese traspaso. Claro.
¿Sabes lo que se comenta? Que el Real Madrid va a pagar el fichaje de Hazard con Hermoso, James y Llorente.
Bueno, ya sabes que estas cosas entre madridistas y atléticos suele ser muy normal. También suelen están diciendo mucho los madridistas. Bueno, el Atleti se nos está convirtiendo en el Castilla,
sí,
¿no?
También, tanto canterano.
De
sí, algo eso.
Pero bueno, yo creo que a veces el Madrid no da las oportunidades que debiera a muchos de sus futbolistas. Caso de Llorente a mí me parece clarísimo. Y sin embargo, otros equipos como el Atlético de Madrid, que para mí ya prácticamente está igualado a Madrid y Barcelona en todos los sentidos, en capacidad de poder ganar títulos, sí, pues da oportunidades a este tipo de futbolistas de los que saca siempre un máximo rendimiento. Los compra baratos y los termina vendiendo muy caros. Así que el Atlético de Madrid, para mí, chapó también en lo que es su dirección deportiva y su gestión de los fichajes. Bueno, pues hablaremos mucho hoy del Atlético de Madrid, también evidentemente del Real Madrid. Ayer hubo cumbre entre Zinedine Zidane y Florentino Pérez en Canadá, donde está realizando la pretemporada del Real Madrid. Sobre todo hablando de las posibles salidas, porque el Real Madrid ahora mismo necesita efectivo para poder acometer el fichaje de Pogba. Sí. El United no quiere soltar a Pogba bajo ningún concepto, dice que son 180 millones de euros y Florentino ya le ha dicho a Zidane que por si acaso vaya pensando en otras posibilidades, porque la cosa se está enquistando. ¿Le ha llegado a decir, o eso nos cuentan desde Montreal, que se replantee la opción de que Bale siga en el Real Madrid? Primero, porque lo de Pogba está muy complicado, y segundo, porque es que a Bale ahora mismo no lo quiere prácticamente nadie.
Y tercero, porque fue una apuesta personal de Florentino.
Y fue una apuesta... Y además creen todavía, yo creo que están convencidos todavía de que tiene posibilidades de seguir dando un buen nivel en el Real Madrid. Y lo que no quiere el Real Madrid, además, es regalarlo. Hombre, porque le costó, eso evidentemente, claro, mucho dinero.
100 millones, ¿no? No llegó.
Yo creo que no llegó, pero fue, ha sido de los más caros. De los más caros. Después de Hazard ha debido ser el más caro. Sí. Así que, bueno, ahí anda la cosa, pero evidentemente también necesita efectivo para poder acometer, si no la de Pogba, la llegada de otro centrocampista, que eso sí parece que va a ser claro en el Real Madrid. Un Madrid que ya empieza a preparar su primer amistoso este sábado, en la madrugada del sábado al domingo, juega contra el Bayern de Múnich en Houston. Es el primer partido de esa International Champions Cup que se va a jugar. Jugará también derbi contra el Atlético de Madrid, pero eso será un poquito más adelante. Y bueno, pues hablaremos también del mercado de fichajes, el Getafe, que está muy interesado en Marc Cucurella, un lateral zurdo del Barcelona, de la cantera del Barça, que el año pasado jugó en el Eibar. Y vamos a estar hoy en Fuenlabrada, porque también es día de presentaciones, entre ellas la de un futbolista, uno de estos que decimos correcaminos y trotamundos del mundo del fútbol, que nosotros, que Chico Flores, un central que ha jugado, fíjate, empezó en el Cádiz, después se fue al Portuense, ha jugado en el Almería en primera división, en el Granada, pero es que después estuvo en el Swansea, donde llegó a jugar en la Europa League, ha estado en Qatar y el año pasado en el Kazán, Rubin Kazán de Rusia, y llega ahora al Fuenlabrada a segunda división. Así que fichajazo para el Fuenlabrada, y vamos a estar con él en el partido de la una de Onda Madrid. También pendiente de la Sub-19, que ayer juega contra Portugal, empataba 1 en el europeo de la categoría. Y bueno, pues hablaremos también de los fichajes de primera división y del baloncesto. La última hora también, que pasa por ese calendario absolutamente de locura que han metido este año. Bueno, la Liga CB era la que era.
Es que hay dos citas importantes y fíjate cómo han comprimido la Liga.
El problema es que la Euroliga sigue comiendo terreno. Va a haber 4 jornadas más en la fase regular, que ya es una competición muy larga, y se podría dar el caso, Carlos, de que equipos que jueguen el playoff por el título de la Liga Endesa allá por el mes de mayo lo estén haciendo también en la Final Four. Es decir, que se vayan alternando las dos competiciones, europea y nacional, hasta el punto de que si se llegan a quintos partidos podría haber partidos en días consecutivos. Caramba. Ya no habría ni descanso.
Una locura.
Un jugador que llegue a esa circunstancia entre Europa y Liga Nacional podría llegar a jugar un total de 96 partidos, sin contar con los compromisos de la selección, que el año que viene tenemos preolímpico y Juegos Olímpicos.
Laura Cabrera, que nos escuchamos a partir de la 1.
Adiós, adiós.
Hasta luego, chao, buen día.
En verano, el partido de la 1 permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la 1. En verano abrimos por vacaciones.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
¿Qué es todo el tiempo, Antonio López? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Rápido. Nada, rápido. Bueno, ayer tuvimos tormentas por la tarde en zonas de sierra.
refrescaron, entre comillas, las temperaturas. Hoy ya empiezan a recuperarse, 35-36 grados, con un día soleado y con nubes por la tarde. Mañana 37, fin de semana 38-39. Con eso lo digo todo, pero es que estamos en tiempo de canícula, los rigores del verano.
Gracias, Antonio, buen día. Isabel García Regadera, el relevo, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Carlos?
Pues muy bien.
Fíjate que yo, ¿sabes lo que estoy pensando? No. Yo te iba a invitar a quedarte. Iba a decir, en vez de adelantarte contenidos, ¿qué te parece si te quedas? Porque tú y yo hemos compartido muchas horas de micrófono. Otros han compartido mesa y mantel.
Te digo una cosa, me voy a quedar.
¿De verdad? ¿Un día te quedas?
No, me quedo.
Me haría mucha ilusión, Carlos.
Me quedo. Después del boletín te saludo.
A ver si es verdad.
Claro,
bueno, te reto, los oyentes que se queden ahí, a ver si es verdad que Carlos Ibáñez aguanta hasta la una de la tarde.
No, que digo, que te saludo después del boletín y que me voy.
Ya me parecía a mí mucho.
Servicios informativos de Onda Madrid, lo último de la actualidad, y enseguida está aquí Isabel García Regadera y todo su equipo.